Pero vamos a lo que vinimos. Vamos a la palabra de Dios y quiero invitarlos a que vayan a 1 de Corintios capítulo 12. 1 de Corintios capítulo 12, carta del apóstol Pablo a los Corintios. A los Corintios. Y es importante que nosotros, para que vean, lo prometido es deuda y hoy voy a empezar a pagar. Yo le había dicho a ustedes el año pasado que iba a hacer una serie de predicaciones acerca de los dones espirituales y desde el año pasado usted está esperando que yo llegue con esas predicaciones. Pues llegué, amén, gloria a Dios. Thank you for your patience. Gracias por su paciencia. Pero vamos a hablar de los dones espirituales en las próximas semanas. Hoy vamos a hacer un prefacio, vamos a hacer algo general acerca de los dones y lo vamos a introducir de una manera bien bonita, bien práctica, que al final de todo eso usted va a decir, ya más o menos voy identificando por dónde yo voy. Y eso es importante. Así que vamos a empezar hoy la primera parte acerca de los dones del Espíritu. Y quiero que usted primeramente sepa, ¿se da cuenta usted de que el Espíritu de Dios nos da dones a todos, dones espirituales específicos y perfectos que están alineados con el plan de Dios para su vida y el propósito que Él tiene ya trazado para usted? ¿Sabía usted eso? Que Dios tiene dones para usted, habilidades que usted ya Dios le ha dado. Si usted es cristiano y tal vez usted ni las sepa o no las haya desarrollado apropiadamente, y vamos a empezar a descubrirlas. No sé qué son esos ruidos, pero no se preocupe. Vamos a ver. La tragedia es que hay muchos creyentes que pasan su vida entera tratando de servir al Señor y se preguntan, ¿por qué es que las cosas no salen como yo esperaba? ¿Por qué es que los resultados del ministerio no son así? ¿Por qué es que yo sirvo al Señor, pero... Y se quejan, no me gusta servir aquí, me meten allá, o esto y lo otro, y como que no la agarran, como que no entran, ¿verdad?, en ese camino donde dan paso a paso y van caminando adelante y ven los frutos de lo que hacen. O parece que no están muy contentos o incómodos sirviendo al Señor porque no están seguros de lo que están haciendo. A veces pasamos la vida como tratando de adivinar qué es lo que Dios quiere para mí. Ayer me llamó a mí un pastor amigo y me dice, óyeme David, mira que me acaban de ofrecer una posición con el gobierno federal, con inmigración, para ser capellán. ¿Qué piensas? ¿Lo agarro? ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Acaso soy yo Dios? ¿Oraste? No, sí, estoy orando, pero es que te pido tu opinión. Te doy mi opinión, ponte a orar y el Señor te va a hablar. Piensa en tu llamado, reconoce lo que Él te ha llamado a hacer y mira si esa es la puerta que Él está abriendo para ti. Cuidado, no la abras tú y te metas, porque te vas a caer al otro lado. Pero no me preguntes a mí, yo voy a orar por ti, eso sí puedo hacer. Y estoy seguro que Dios te va a hablar si tú esperas en Él. Amén. Pero no podemos entonces pasar la vida, si es bueno, cuando nosotros tenemos dudas o no sabemos, preguntarnos los unos a los otros para que oremos juntos y tratemos de discernir la voluntad de Dios. Pero no espere que alguien venga y le diga la voluntad de Dios. No venga donde mí esperando que yo le diga qué hacer, porque de todas maneras yo los conozco. Yo le digo que haga una cosa y usted va y hace otra, y después va y le dice a la gente, el pastor me recomendó tal cosa, ¿qué creía? Porque ya me ha pasado con algunos. Yo sé, me duele. A veces yo doy consejos para proteger, para pensar en lo que es sano, pensando en su familia o pensando en que usted no arriesgue su vida o pensando en que usted no se meta en un problema financiero o pensando en que usted no cometa un pecado o que usted no haga algo que es ilegal. Y sin embargo, después que lo hacen, porque ya lo lindo, como hacen los hijos con uno, mamá o papá, fíjese que yo estaba pensando en algo y quería tu opinión. Ese muchacho probablemente ya figuró lo que va a hacer. Solo viene a corroborar lo que está en su corazón, a ver si usted está de acuerdo. Porque de todas maneras va a ir a hacer usualmente, no todo el tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios por los hijos, cuando uno le da un consejo y dice, ah, y cambian de mente, gloria a Dios. Pero la mayoría de las veces es triste. No cambiamos de mente, solo queremos ir a validar lo que ya nosotros queremos. Pero esos son otros 20 pesos. Vamos a seguir hablando de los dones, porque si no yo me voy por otro lado. Pero estamos mirando entonces de que nosotros no podemos vivir la vida simplemente tratando de adivinar qué es lo que Dios nos ha dado y qué es lo que Él quiere de nosotros. Lo que estamos diciendo es que Dios nos va a dar a nosotros un cierto don, ya sea uno o más, pero específicamente algo le va a dar a usted personalmente que lo va a motivar a servirle a Él en todas las circunstancias de cierta manera. Una cierta motivación, un don dentro de usted, el cual le va a ayudar a usted a guiar su vida y el cual usted va a servir. Alguna manifestación de Dios. Ahora, nosotros pensamos en el Espíritu Santo y su trabajo. Primeramente pensamos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja comenzando en la salvación. Hay tres S: salvación, santificación y servicio. En la primera, en salvación. ¿Cómo trabaja el Espíritu en la salvación? Ya lo he dicho muchas veces. El Espíritu, a través de la verdad de Cristo, a través de la verdad de la palabra, a través de la verdad de Dios, ¡pum!, toca tu corazón y te deja saber: eres pecador, necesitas arrepentirte, no te puedes salvar a ti mismo, pero Jesús dio su vida en la cruz por ti, su sangre puede cubrir tus necesidades de ahora y para siempre. Y cuando el Espíritu te convence de tu pecado, te das cuenta y te arrepientes, el Espíritu Santo obra convicción de pecado en tu vida para salvación. Luego el Espíritu Santo, ya que tú recibes a Cristo, te arrepientes, has cubierto por la sangre de Cristo y comienzas a caminar con Él, el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu santificación, comienza a trabajar en santificarte, empieza a ayudarte a crecer y ayudarte a que se vea el fruto del Espíritu en tu vida, a moldear tu carácter y a separarte de las cosas del mundo para Dios. Santificación. Pero luego el Espíritu también hace otra obra, que es la obra de servicio. Salvación, santidad y servicio. ¿Cómo lo hace? Te da dones para que tú sirvas. Te reparte, a cada uno le reparte como Él quiere, para que usted tenga habilidades para servir en el cuerpo de Cristo. Y el propósito de estos dones es que usted pueda servirle a Dios en toda su capacidad, traerle gloria a Él, y que el trabajo de Dios de establecer su reino siga con éxito, y que usted sea bendecido y los demás sean bendecidos por su don. Amén. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12, porque ya hablé demasiado. Y vamos a empezar leyendo los primeros 7 versos, y luego de ahí vamos a ir a algunos sitios para que tengamos una idea general en cuanto a los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12, comenzando en el verso 1, leo de la versión La Biblia de las Américas. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, ídolos mudos. Todavía hay gente que, aún siendo cristiano, todavía guardan algunas cositas mudas por ahí. Son mudos, la Biblia dice, no hablan. No sienten, no es nada. Arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. ¿Vieron eso? Solo cuando el Espíritu de Dios te ha transformado, convencido y santificado es que tú puedes proclamar a Jesús como tu Señor. Obra del Espíritu en tu vida. Si no ha hecho esa obra en tu vida, no puedes decir Jesús es mi Señor. Imposible. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Para qué? Para el bien común, para el bienestar, para el deleite, para el disfrute, para el goce y para el beneficio de ¿quién? De los demás. De los demás. Qué interesante. Vamos a ver algunas cosas. Vamos a definir algunos términos primeramente acerca de el Espíritu y los dones, porque a veces puede ser un poquito confuso, y a veces cuando usted lee la Biblia y dice, por ejemplo, en el libro de los Hechos, y aquellos han recibido el don del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Y cuando dice que el Espíritu Santo nos da dones, ¿qué es eso? Hay una diferencia. Primeramente, cuando la Biblia dice que han recibido el don del Espíritu Santo, es que han recibido a la persona del Espíritu Santo dado a cada creyente en el momento de la salvación. Cuando Pedro hablaba en el libro de los Hechos de que aquellos habían recibido el don del Espíritu Santo, no estaba hablando de que habían hablado en lenguas. Estaba hablando de que habían recibido la persona del Espíritu Santo en sus vidas, que habían sido ahora salvos. salvos. Eso es bien importante clarificarlo. Cuando usted fue salvo, el Espíritu Santo vino a su vida y lo ha convertido en un hijo de Dios y lo ha posicionado en el cuerpo de Cristo. Que de hecho, esa es otra, el bautismo del Espíritu Santo. No es que viene sobre usted una fuerza que lo hace caerse al suelo y hacer un montón de cosas o hablar en lenguas y todo lo demás. El bautismo del Espíritu Santo ocurre cuando usted llega al punto de salvación. El Espíritu Santo dice la Biblia, el apóstol Pablo, lo bautiza en el cuerpo de Cristo. Significa que lo coloca, lo posiciona en el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, pero ese es otro sermón y otros 20 pesos. Y vamos a eso otro día. Ahora, el don del Espíritu Santo es la persona del Espíritu, o sea, la persona de Dios, la tercera persona viniendo a nuestra vida. El don, o los dones, perdón, del Espíritu son entonces aquellas habilidades que Él mismo te da, Dios, dentro de sus planes y propósitos para tu vida. Ahora, entonces el don del Espíritu Santo es que Él viene a tu vida y ahora que Él está en tu vida, Él te da dones. Y esos dones son habilidades, ¿para qué? Para poder cumplir con su voluntad. Y tercero, el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es el carácter que el Espíritu intenciona formar en nuestras vidas cuando nos sometemos a Él. El fruto del Espíritu es el carácter que el cristiano debe adoptar en su vida. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? Gálatas 5:22, ¿qué dice? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese debe ser su carácter, el carácter de Jesucristo descrito completo en estos 9. Entonces vemos la diferencia entre estas cosas y cómo definir esos términos. Ahora, al final de todo, la gran pregunta que nos hacemos muchos cristianos y me han hecho a mí, inclusive esta semana me la hizo alguien y me dijo, pastor, pero ¿cómo sé cuando algo es un don del Espíritu y algo es un talento humano o algo así? Mire, eso es una buena pregunta. Debemos saber diferenciar entre un don del Espíritu y un talento humano. Porque déjeme decirle, por ejemplo, hay talentos, se la pongo bien sencillo. Un talento humano. Un talento es aquello que usted tiene de su nacimiento carnal o nacimiento, ¿verdad?, de naturaleza carnal que usted tiene. Hay personas que tienen un talento para hacer algo. Por ejemplo, dibujar. Eso no es un don del Espíritu. Eso es algo que usted nació en cuerpo con eso. Hay muchos que no son cristianos y dibujan muy lindo. Es un regalo que Dios le dio a esa persona, pero no es un don del Espíritu Santo. Hay una diferencia entre un talento humano que Dios te ha dado, te ha regalado, y un don del Espíritu Santo. Hay mucha gente que puede cantar. El cantar no es un don del Espíritu, porque yo conozco cantantes del mundo que cantan precioso. Eso es un talento humano. Para tocar un instrumento, para hacer diferentes cosas, para cocinar. Eso es un buen talento. Hay algunos que, Dios mío. Pero hay talentos que usted los puede desarrollar aprendiendo con disciplina. No se crea que es que yo no sé cocinar. Aprenda, mujer. Aleluya. Siempre termino hablando de comida, no es que pase. Anyway, ¿saben la diferencia entre lo que es un talento humano y lo que es un don dado por Dios? Un don dado por Dios, por el Espíritu, es específicamente de los que son mencionados en la Biblia, que nos capacitan de una manera sobrenatural para hacer la obra que Dios nos ha llamado. Por ejemplo, tengo el don de enseñanza. ¿Cómo lo descubrí? No lo descubrí porque yo estudié pedagogía y yo siempre fui un gran maestro. Cuando yo estaba en el mundo, ni se me ocurría a mí jamás ser un maestro. Eso es pérdida de tiempo. Hasta que en una ocasión, estando en el servicio militar, me surgió una oportunidad de la posibilidad de convertirme en un maestro de mecánica, porque era mecánico, y dije, esta está buena. Ya dejó el taller, no más grasa, ahora en el salón de clases. Pensé yo, no me escogieron, no me dejaron. Mejor dicho, me dejaron. Anyway. Pero ese fue lo único que yo jamás pensé. Y tenía que entrenarme porque no sabía. Pero fui maestro, me acuerdo también, de CPR. Yo era maestro de maestros de eso. Pero no me catalogaba a mí como eso. Pero fue cuando llegué a ser cristiano que me di cuenta que Dios me dio una capacidad que yo no podía adquirir por mí mismo para enseñar y para predicar. Eso es algo, aunque usted no lo crea, yo me considero buen predicador. Amén. Yo no necesito la validación de alguien que me lo diga, porque si es un don de Dios y Dios me llamó a esto, tiene que ser bueno. Y no es Goya. ¿Vio? Entonces es importante saber eso. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Y cómo Dios te ha dado esas destrezas y habilidades para que tú las uses? Ahora, puedes usar los talentos humanos y puedes usar los dones espirituales y combinarlos para servir a Dios. Y eso es lo que Él quiere. Dios no quiere que cuando tú te conviertas en cristiano diga, todos esos talentos que te di de carnal, ya no los uses, solo lo espiritual. No, tienes que usarlo todo porque estamos en cuerpo, amén. Y vamos a seguir así por mucho tiempo. Así que esa es la diferencia entre esos dos y pueden trabajar hermosamente. Vamos a ver los propósitos de los dones. El propósito de los dones. ¿Cuál es el propósito? Vimos allí claramente que dice que es para el beneficio común. Para el beneficio común del cuerpo de Cristo. Allí en los versos del 4 al 7 nos habla acerca de eso. Que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, de operaciones. Pero Él mismo que hace todas las cosas, a cada uno le da la manifestación. ¿Para qué? Para el bien común. Eso es bien importante. Ahora, quisiera que chequeáramos un momento en Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 11. Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 11. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Para qué entonces es ese don? ¿Para qué? Para usarlo. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios le da. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Vieron? Él mismo distribuye. Él mismo es el que da. Usted no pide un don espiritual y espere que Dios se lo va a regalar porque usted lo pidió. Dios le da de acuerdo a su voluntad, no lo que usted pida. ¿Se ha dado cuenta usted que Dios no está en el business de contestar peticiones? Él está en el business de proveer y de formar su carácter y hacer su voluntad en usted. Eso es muy diferente. Si Dios fuera simplemente para pedir, ¡oh my God, qué rico! ¿Cuánto no estuviera pidiendo yo un montón de cosas que no me convienen? Y aún así lo hacemos, ¿verdad? Porque no se trata de llegar a Dios y pedirle todo lo que nosotros pensamos que es bueno para nosotros. Se trata de esperar que Él nos dé lo que Él sabe que es bueno para nosotros. Individualmente nos da a cada uno. Cuando Dios nos da dones espirituales, Él lo hace para el bien común. Quiere decir que su don espiritual es para beneficiarme a mí y a Él y a ella y a aquel y a aquel. El don espiritual que Dios me ha dado no es para que usted lo use en privado y se beneficie usted. Y de eso vamos a hablar en algunos de estos dones que la gente piensa que son para uso privado en su closet, en su cuarto encerrados. ¿Quién dijo eso? Los dones son para el bien común del cuerpo de Cristo. Bien, para dar gloria a Dios. Como bien vimos en 1 Pedro capítulo 4, ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado, para que Jesús sea glorificado. No se trata de usted, se trata del Señor. Cuando Dios le da un don especial a usted, le da una habilidad excesiva en algún área o algo que usted puede hacer, no es para que usted se infle, es para que dé gloria a Dios. Y eso es bien importante, bien, bien importante. Ahora le hago una pregunta, cuando usted piensa en traer gloria a Dios, cuando usted da gloria a Dios, ¿qué sucede? Mire, ¿qué sucede cuando usted le da gloria a alguien? ¿Qué piensa usted cuando decimos la palabra gloria? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Cuando usted piensa la gloria de Dios, ¿qué se imagina usted en su mente? Una luz, ¿verdad? Casi todo el mundo lo primero que se le viene a la mente es algo resplandeciente. Algo que te sobrecoge con un asombro tremendo porque brilla tanto, ¿verdad? Y pensamos en la gloria de Dios de esa manera, como algo que se sobrepone de manera que no se puede evitar. Es como cuando alguien está en un estrado y le ponen una luz. ¿Qué sucede? Todo el mundo lo puede ver. Y esa es la idea. La idea es que cuando usted todo lo que haga, traiga la luz y se la ponga ¿a quién? A Cristo. En otras palabras, nosotros debemos trabajar tras bastidores y dejar que Cristo tome el centro del estrado. Y que cada vez que nosotros hagamos algo sea para que alumbre a Jesucristo. ¿Y qué sucede cuando una persona es alumbrada? Cuando una persona es así, ¿todo el mundo lo qué? lo ve. Se da a conocer. Porque la luz revela. Y eso es lo que estoy hablando. Que los dones espirituales que Dios le ha dado a usted y todas sus habilidades, usted las use para que den gloria a Dios y para dar a conocer a Cristo. Porque cuando usted le da gloria a Dios, cuando usted pone todo el crédito a Dios, cuando usted todo le da todo el honor y la alabanza a Él, ¿quién brilla? Cristo. ¿Y a quién conocen? No a usted, a Cristo. Y de eso es que se tratan los dones espirituales, para que todo el mundo lo vea a Él. Y especialmente cuando hablamos, ¿verdad?, de dones milagrosos, como aparecen, ¿verdad?, algunos ahí de sanidad y de lenguas y cosas así, pues estos son dones que mucha gente está como que, wow, y esto, como si, ay, sí, hablar en lenguas, uy, sí, a orar por alguien y que se sane, y aleluya, gloria a Dios, y en el nombre de Jesús, sano eres, párate y camina y oye y haz todo esto. Y todo eso, déjeme decirle, eso es una cosa tremenda, experimentar esos dones milagrosos o ver esos milagros ocurrir. De que Dios está haciendo milagros hoy día, claro que sí, pero tenga cuidado con eso por ahí que dicen tengo el don de sanidad y quieren correr a un estadio a llenarlo con 50,000 personas cobrando la entrada para sanarlos en vez de irse a un hospital y sacar a todo el mundo de allí gratis. ¿Vieron la diferencia, verdad? Pero de eso vamos a hablar más tarde. Cuando lleguemos al don de sanidad vamos a hablar de esas cosas también. Pero lo que quiero decirles es esto. ¿Para qué son estos dones milagrosos? ¿Cuál es el propósito de que Dios permitiera estos dones se manifestaran como las lenguas y las sanidades y los milagros y las señales? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Cuál es el propósito de esos? Se lo digo bien claro. El propósito por el cual Dios hizo todos esos milagros que usted lee aquí en el libro de los Hechos es ¿para qué? Para autenticar al mensajero. Para autenticar al mensajero. En otras palabras, yo quiero que usted recuerde que en aquel tiempo no había el Nuevo Testamento escrito como lo tenemos nosotros hoy. Simplemente los apóstoles y los discípulos iban caminando y hablando y testificando acerca de Jesucristo. Y ellos hablaban y la gente, ¿qué le decía? Ahora Dios hacía milagros a través de ellos y la gente hacía... Este tiene que ser de Dios. ¿Cuántas veces nosotros vemos aquí que la gente decía, este tiene que ser un profeta, este tiene que venir de Dios, este tiene que ser este? ¿Por qué? Por las señales y milagros que sucedían. Porque en ese tiempo ellos no podían decir, mire, este escrito está. Sí, podían decirlo del Antiguo Testamento. Pero las obras del Nuevo Testamento, la obra de las Buenas Nuevas no estaba escrita todavía. Entonces Dios hacía milagros a través de estas personas para autenticarlos, para que se dieran cuenta que estos sí eran mensajeros de Dios y que el mensaje era auténtico y directo desde el Señor. Ahora, vamos a hacer una cosa. Esto es para que usted se prepare para las próximas semanas. No he terminado de predicar, pero le voy a dar unos pasajes bíblicos para que usted los vaya leyendo y estudiando para las próximas semanas. Amén. Primero, ahí está, Primera de Corintios capítulo 12. Pero no, ya leímos los primeros 7 versículos. Vamos a hacer una cosa, vamos a leer hasta el verso 11. Solo hasta el verso 11 por un momento, comenzando desde el 8, donde terminamos. Y dice, pues a uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el Espíritu, a otro de fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de Espíritu, a otros diversas clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno, y esto subráyelo, según la voluntad de Él. ¿Alguna vez alguien ha puesto las manos sobre usted y ha orado para que usted reciba un don de estos? A mí casi me exprimen el cerebro una vez. Casi el cerebro se me sale por las orejas porque alguien estaba orando por mí para que yo hablara en lenguas. Allí dice que Él da según la voluntad de Él. Y yo le dije a ustedes algo, y si no se lo dije, se lo voy a aclarar. Los talentos naturales, humanos, usted los recibió cuando nació, cuando su mamá lo parió. Pero los dones espirituales usted los recibió el día que usted nació de nuevo en Cristo, en el Espíritu. Ya usted los tiene. ¿Cuál es el don que usted tiene? Si usted no sabe, es descubrirlo. Pero Dios no le va a dar un don nuevo porque se le olvidó dárselo en su nacimiento. ¿Me entiende lo que quiero decir? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Ok, vamos a leer en otro lugar un momentito. Romanos capítulo 12, comenzando en el verso 4. Romanos 12, en el verso 4. Porque ahí hay otra lista, la cual usted, yo quiero que la esté leyendo y estudiando para las próximas semanas. 12, Romanos 12, capítulo, verso 4, dice: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros de los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, ¿vieron? La gracia del que nos fue dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. El de enseña, en enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Amén. ¿Vieron? Ahí hasta el verso 8. Quiero que estén pendientes de esos versículos para estas semanas. Y por último, en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, solo dos versículos, el 11 y 12. El 11 y 12. Dice: y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Propósito: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para edificar el cuerpo de Cristo. Si no edifica el cuerpo de Cristo, no le haga. Amén. Ahora, vimos que hay tres listas que son como un poquito diferentes allí. Cuando vemos en 1 Corintios capítulo 2, ahí vemos las manifestaciones de los dones del Espíritu. Cuando vamos a Romanos capítulo 12, vemos las funciones o motivaciones de los dones espirituales. Y cuando vamos a Efesios capítulo 4, vemos, ¿cómo digo? Las, no funciones, sino las oficinas de los dones espirituales. Como quien dice, el oficio, las oficinas. Unos apóstoles, otros maestros, que by the way, por si acaso, la mayoría de los estudiosos están de acuerdo que los apóstoles, una de las, de los criterios para poder ser llamado apóstol era haber visto literalmente, físicamente a Jesucristo resucitado. ¿Saben qué le quiero decir con eso, verdad? Cuidado con esos que se ponen el título de apóstol, a eso yo le tengo miedo. Yo me conformo con que me den el título más bajo, porque el título no me hace a mí, es el llamado. Que a mí me digan apóstol, por favor, ni se atreva. Cuando yo miro a Pablo, miro a Pedro, miro a Juan, ni me comparo ni por cerca. Por favor, ¿cómo se le ocurre? Y yo no vi a Jesucristo físicamente. Tenga cuidado. Obispo, doctor, apóstol, reverendo, pastor, fulano. He visto eso en tarjetas de pastores. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué hacemos eso? Pero los hay, apóstoles, sí los hubo. Vamos a hablar de eso después, porque yo solo les estoy tratando de echar el así como para que usted se agite y diga, esto hay que estudiarlo. La semana que viene vengo preparado para ver qué va a decir el pastor. ¿Amén? Muy bueno. Ahora, precauciones. Vamos a hablar de algunas precauciones y luego vamos a cerrar. Precauciones. El Espíritu Santo da un don a cada creyente. Si usted es creyente, si usted es cristiano, si usted ha sido redimido por la sangre de Cristo, usted tiene que tener por lo menos un don. Uno aunque sea. Hay ustedes que a veces dicen, yo creo que a mi Dios no me dio nada. Mentira. El diablo le está mintiendo y usted se lo está creyendo. Porque Dios le dio a usted al menos un don. Ahora, todo el mundo recibe uno. No estoy hablando de ministerio, porque ahí es donde está la cosa. Porque si miramos en Efesios capítulo 4, va a decir, pastor, pero mire, yo no soy ni profeta, ni apóstol, ni maestro, ni pastor, ni evangelista. Eso es apenas la oficina. Pero usted puede tener el don de misericordia. Ay, pastor, ese don como que no suena como a mucho. Yo quería el de profecía. Porque inmediatamente la gente piensa profecía, lo primero que piensa es el futuro. Y profetizar no significa solamente o meramente decir el futuro. cuando usted declara la verdad de Dios, está profetizando la palabra de Dios. Amén. Entonces, usted tal vez tenga el don de fe. Ay, pastor, ese don lo tiene todo el mundo. No. Todos tenemos fe, pero el don de fe es algo extraordinario. Hay gente que tiene una fe que se sobrepasa. ¿Los ha visto? Ya ahorita, como le digo, vamos a ver algunos de esos dones en una ilustración que le voy a hacer, le va a gustar mucho. Pero usted puede trabajar en muchos ministerios, pero no quiere decir que usted tiene esos dones. ¿Cuántos aquí enseñan niños? ¿Cuántos aquí trabajan en el ministerio de niños? Levante la mano sin miedo, caramba. Si usted trabaja en el ministerio de niños, en la cuna, los de 3 a 5, los de 6 a 8, se supone que haya como 40 o 50 manos. ¿Están todas como dormidas o qué? ¿Verdad? O dormidos, porque hay varones también. Ahora, le hago una pregunta. Todos esos que trabajan en el ministerio de los niños de enseñanza, ¿tienen el don de enseñanza? Algunos de ustedes dirán, pues sí. No necesariamente. No necesariamente usted está en un ministerio de enseñanza, quiere decir que usted tiene el don de enseñanza. Eso es algo bien interesante. Mire, por ejemplo, digamos, vuelvo al don de misericordia. El don de misericordia casi siempre lo ve uno expresarse en la persona cuando es una persona que siempre se compadece y lo que le preocupa es el bienestar de la persona. Por ejemplo, una de ustedes maestras puede ser el tipo de maestra que cuando está en el salón puede haber un niño que otro que es un poquito más molestoncito. O aprende un poquito más lentico. O no presta tanta atención como los demás. O es un poquito más dificultoso. Usted es una maestra y dice, no, con ese yo no puedo. Ese mientras lo entretengamos allí estamos bien. Pero dejémoslo quietecito porque está quietecito hoy. Eso no es el don de misericordia. Ni tampoco significa que tiene el don de enseñanza. Pero está trabajando en la enseñanza. Ahora, si usted es la maestra que dice, ese niño, ay, me da un pesar. Porque, mire, pero ya va a ver, mijito, usted va a aprender, usted se va a aprender ese versículo, yo voy a trabajar con usted, es más, mire, se lo voy a escribir en esta tarjeta, usted se lo va a su casa y yo lo voy a llamar, porque usted no se me ve aquí sin aprender eso, tan lindo, ¿cómo que no se lo va a aprender? Usted sí puede, se preocupa por la persona, ese es el don de misericordia tal vez, ¿verdad? Se preocupa por el bienestar de ese niño y esa maestra tal vez, está enseñando y no tiene el don de enseñanza, pero el don de misericordia sí lo tiene. Y lo está usando en el ministerio donde la está trabajando. Entonces usted puede usar sus dones en cualquier ministerio. No crea que usted, para poder estar en el ministerio de enseñanza, usted tiene que tener el don de enseñanza. No crea, no. El don de servicio. No, yo no sirvo porque no tengo el don de servicio. No sirve entonces. Porque todos tenemos que servir. Piensen en eso. Pero vamos a ver. Por ejemplo, un profesor. Yo he tenido profesores en la universidad y en el seminario que uno entra y lo primero que le dicen a uno de entrada es: lamento mucho darle las malas noticias, pero para empezar tengo que decirle que de los 20 que están aquí en este salón, tal vez solo 10 pasen este curso. ¡Wow! Ese sí tiene el don de misericordia, ¿no? ¿Vieron la diferencia? Y ambos están enseñando. Entonces, ahora, bien, pero sigamos, ¿verdad? Pero cada uno tiene su don. Ninguna persona tiene todos los dones. Ninguna persona tiene todos los dones. No se crea, es que fulano los tiene todos. No, el único que los tuvo todos y los tiene es Jesucristo. Si usted conoce a alguien en la tierra que tiene todos los dones, preséntemelo, que ahí está Jesús. El único. Dios no le va a dar a una persona todos los dones. Porque entonces, ¿para qué necesita a los demás? Se vuelve un ermitaño, un cuzumbo solo, como dicen allá en Colombia. Hay cristianos que se piensan que la vida de cristiano es para vivirla solo para ellos, pero no importa. Vamos a hablar de lo que es. Usted está para servir a los demás con su don. Usted no está aquí para servirse a sí mismo con su don, usted está para servir a los demás con el don que Dios le ha dado. Primera de Pedro capítulo 4, no, versos 10 dice que lo empleemos nuestros dones en servirlos a los demás, no a nosotros mismos. No puedes decir a los demás cuál es el don que necesitan. Hermana, yo creo que usted necesita el don de misericordia. Hermana, yo voy a pedirle a Dios que me dé el don de exhortación porque usted necesita a quien le exhorte, o yo. No le ponga a los demás, hermanos, que usted tiene que hablar en lenguas. No. Yo conozco personas que han vivido vidas cristianas frustradas porque en sus iglesias haya o no haya muchas o pocas personas que hablen en lenguas, y como ellos nunca han tenido esa experiencia, se sienten mal y se sienten menos. Y viven su vida pensando, ¿y por qué a mí no? Busca el don que Dios te dio a ti y ejércelo. Eso es lo que importa, porque eso es lo que Dios te dio a ti. Pero usted no le puede decir a alguien que agarre un don o que lo va a orar para que lo tenga o lo que sea. Eso no es, tu business no es repartir dones. Eso lo hizo ya el Espíritu antes de que tú nacieras, antes de que tú llegaras a la picture. Ya Dios hace eso. Próximo. No vamos a andar buscando una manifestación particular de un don. Suelta la lengua, suelta la lengua, suelta la lengua. Y yo, ¿qué pasó? ¿Acaso la tengo amarrada? Tenga cuidado, tengan cuidado, ¿verdad? Buscando una manifestación, hay gente que lo que hace es buscando eso, porque quieren sentir cómo se sentirá eso. ¿Cómo será eso? Si Dios se lo da, ahí está. Si no se lo dio, tranquilo. Ejerza lo que Dios le dio, una vez más. Tener un don espiritual en particular no te hace más espiritual que otros. Por favor, por favor. El hecho de que yo tenga el don de enseñar, predicar, no quiere decir que yo soy mejor que usted. El hecho de que otra persona tenga el don de enseñanza no quiere decir que es mejor que usted. El hecho de que la otra persona abra lengua no quiere decir que es mejor que usted. El hecho de que una persona tenga el don de sanidad no quiere decir que es más espiritual que usted. Porque hay gente que tiene dones grandes y de espirituales no tienen nada. ¿Los ha visto? No mire para el lado. Ahora. Use sus dones y talentos. Deberíamos, mire, en vez de estar nosotros alardeando del don que Dios nos haya dado, deberíamos estar de rodillas dando gracias por el don que Dios nos dio. Eso deberíamos hacer. Le quiero leer algo que encontré. Está en inglés, pero yo leo en español. Cuando miro en inglés, no se preocupe, vamos a ver cómo sale. Imagínese esto. En el taller del maestro carpintero, las herramientas decidieron hacer una conferencia. Y el hermano Martillo era el presidente. Pero algunos sugirieron que el hermano Martillo debería retirarse porque hace mucho ruido. El hermano Martillo contestó, si yo me voy de ese taller, también se va a tener que ir el hermano Tornillo. Porque a ese solo hay que darle vueltas y vueltas y vueltas para poder lograr algo con él. El hermano Tornillo habló y dijo, si ustedes quieren que yo me vaya, yo me voy. Pero el hermano planadora, usted sabe que la planadora para la madera, ¿no? El hermano planadora también se va a tener que ir porque todo su trabajo es tan superficial y nunca hace nada profundo. El hermano planadora dijo y respondió, óigame, si me voy yo se va a tener que ir el hermano metro, la regla de medir, porque ese solamente siempre anda midiendo a todo el mundo porque se cree que él es el único perfecto. El hermano regla dijo y se quejó, no, pues si me voy yo se va el hermano lija, porque el hermano lija solamente anda haciendo fricción para todo el mundo. Y dejando marcas, es muy grosero. Hasta que de momento entonces llegó el maestro carpintero al taller y se puso su delantal y agarró sus herramientas y comenzó a construir un púlpito del cual se iba a proclamar las buenas nuevas. Usó al hermano martillo haciendo ruido, le dio vueltas al tornillo, usó la planadora, midió todo, usó la lija. Y después de haber terminado su trabajo, llegó el hermano Serrucho y dijo, hermanos, he observado que cuando trabajamos juntos, el carpintero se glorifica. Déjeme decirle, usted tiene su función, cumpla con la suya. El poder es el mismo, el espíritu es el mismo. ¿Cuánto ustedes tienen tostadora en su casa? ¿Microondas? ¿Estufa? ¿Nevera? ¿Licuadora? Le hago una pregunta. ¿Alguna vez ha visto el microondas peleando con la licuadora porque quiere licuar algo? ¿Alguna vez ha visto a la nevera, yo quiero el calor y quiero ser estufa? Déjeme decirle, todos necesitan lo mismo porque todos necesitan estar enchufados. Del mismo poder y de uno solo. Pero todos tienen su función diferente. Haga la suya. Y deje que el hermano haga lo suyo. Y la comida va a quedar sabrosa. Pero aprenda a cocinar primero. Vamos a terminar ya. ¿Qué sucede cuando logras comprender entonces tu don? Cuando ya por fin tú comprendes el don que Dios te ha dado o los dones que Dios te ha dado, ¿qué sucede entonces? ¿Cuál es el resultado? Bueno, quiero volver a llevarlos a la lista de Romanos capítulo 12. Me encanta esto y vamos a cerrar con algo muy bonito. En el capítulo 12 de Romanos quiero volver a hacer énfasis en la lista que allá aparece. En el verso 5 al 8, Romanos 12 del 5 al 8, mire esto, volvamos a repasar esto un momento. Okay. Dice, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros de los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo, si el de profecía, ahí está el primero, profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, ahí está otro. O el que enseña, ahí está el otro. En el verso 8, el que exhorta, ahí está otro. El que da, ahí está otro, que dé con liberalidad. El próximo, el que dirige, ahí van 6, que dirija con diligencia. El que muestra misericordia, 7. 7 dones que son mencionados allí. Ahora, yo quisiera compartirles una ilustración y yo creo que esto nos va a poder ayudar a entender un poquito mejor acerca de esa lista de dones. Imagínense usted, usted ha preparado una gran fiesta para un cumpleaños. Le hago la pregunta, ¿no hay por casualidad alguien que cumple años y hoy le van a cantar Happy Birthday? ¿No hay? Esta mañana en el inglés sí había una señora que iba a cantarle Happy Birthday a alguien. Y cuando le conté esto que pasó, me dijo, ay, Dios mío, pastor. Pero mire esto. Digamos que usted organiza la fiesta porque alguien cumple año. De hecho, el cumpleaños mío es la semana que viene. Y usted está haciendo la gran fiesta para el pastor. Pero no le dice nada porque es una sorpresa el día 30 de julio. Y usted lo tiene guardadito todo. El pastor no sabe nada de lo que usted está planificando. Y usted va y hace una torta, un pastel, un bizcocho, un queque, como usted le llame. Pero así de grande, como a él le gusta. Con muchas frutas, caramelo, chocolate. Y usted hace aquel gran pastel y lo tiene guardado en secreto e invita a todos mis amigos. Le va a salir cara. Y llegan todos a la fiesta y están calladitos esperando que yo llegue. Y usted está contento y le dice a uno de los hermanos, vaya, prepare el pastel porque el pastor ya llegó. Y van y prenden las 25 velas. ¿Sí? ¿Sí? Y se arma aquel fuego, ¿verdad? Y prenden las velas y vienen y todos contentos están esperando. Y cuando yo entro por la puerta, vean, Happy Birthday to you. Todos cantando. Y viene Melania con aquel gran pastel. Y lo tienen en un plato de vidrio hermoso, cristal caro. Con un pedestal así bien bonito. Y Melania lo agarra así pesado por el pedestal. Y viene con todo su cuidado desde la cocina. Melania y todo, Happy Birthday. Y Melania, ¡prum! Se tropieza. Cae encima el cake. El vidrio por todos lados y el frosting en la cara de ella. Se cayó Melania con todo el pastel. Se dañó la fiesta. Ahora, digamos que en esta fiesta, como es de cristianos, cada uno tiene su don. Y están estos 7 dones en esa fiesta manifestados. ¿Qué sería lo que sucedería? Por ejemplo, sale uno que tiene el don de profecía. Hermana, usted como que es un poquito torpe, ¿no? Le dijo la verdad, ¿verdad? Profetizando. Pero se levantó el que tiene el don de misericordia. Ay, pobrecita Melania. Ay, está bien, mamita. Ay, pobre. Ay, don, qué pena contigo, Melania. Ay, no, atiéndame la pobrecita. Don de misericordia, ¿verdad? Quiere eliminar la vergüenza de la persona. Pobrecita, se le preocupa a la persona. Ahora viene el que dirige, el que tiene el don de dirigir. No, que no pande el cúnico. Búsqueme el mapa, llene el cubo, busque la escoba, no se me quede allí el recogedor. Empiece. Muévame los muebles, hermana, porque hay que recoger esto. Vámonos, todo lo que queda así. Y usted se enoja con ellos, ¿verdad? Son los que toman control, dirigen enseguida y dan órdenes. Ese don le gusta a todo el mundo. Porque quieren orden y quieren dirigir, ¿verdad? Tienen eso. Ahora, ¿qué tal el que tiene el don de servicio? No le dice nada a nadie que haga nada. Se tira de rodillas al suelo y le dice a Melania: no se preocupe, mija, yo lo hago. Párese usted, siéntese tranquila. No quiero que se me vaya a cortar. Yo lo limpio. ¿Conoce a alguien usted así? Ah, ¿se dieron cuenta? El don de servicio. Ahora viene el otro, el que tiene el don de dar. No se preocupen, ahora mismo me voy. Acompáñeme, hermano Luis, yo compro un queque más grande que ese. No, aquí sin queque no nos vamos a quedar. Vamos a comprar otro grande. Yo lo pago. Eso no es lo de menos, hombre. Más, compremos ice cream también. Luego viene el que tiene el don de enseñanza, le diría: hermana Melania, la razón por la que usted se le cayó ese plato fue porque usted no miró como su tobillo se dobló. Y la lección que se puede aprender de esto es: la próxima vez tome el plato por arriba, no lo tome por el pedestal para que no se... Ya usted sabe, ¿verdad? ¿Qué tal el que exhorta? Así mismo le diría: mijita, pero no miras por dónde va, la próxima vez agarra bien ese plato. ¿Dónde están los espejuelos? ¿Dónde los dejaste? ¿Ves? Ni los lentes tienes puestos. Vaya, póngaselo. Ahora la pregunta que le hago: ¿qué hizo cada persona? Fue movido, motivado, de acuerdo a lo que es ya natural en ellos, dado por Dios en su don. Ahora le hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes se identificó con alguno de ellos? Usted personalmente, ¿no? ¿Vieron cómo uno puede empezar a descubrir sus dones de esa manera y a identificarlos? ¿Cuántos de ustedes se vieron en esa fiesta? El martes nos vemos entonces. Porque así fue como Dios lo diseñó a usted y le dio dones diferentes a cada uno para que cada uno hiciera su función. Imagínese usted si en esa fiesta lo único que hay es gente con el don de misericordia. Se echan todos a llorar por Melania y nadie recoge nada. Se acabó la fiesta. ¡Ay, no! Pobrecita Melania. Ahora para el hospital. Si llega a ser que están todos los que están ahí, tienen el don de dar, salen todos corriendo a comprar un bizcocho cada uno y se acabó la fiesta también. Después pelean por quién compró el más grande. Si todos tuvieran el don de dirigir, nadie recoge nada porque todo el mundo estaría dando órdenes. Muchos jefes y pocos indios, dicen, ¿verdad? Así pasa. Todos respondemos de acuerdo a nuestros dones. Y mientras más nosotros entendamos nuestros dones, mejor vamos a responder. Nos vamos entonces a tener confianza para servir a Dios. Cuando usted conoce sus dones, si usted los conoce bien, usted va a tener confianza en ejercerlos, porque ya usted sabe que eso es lo que Dios le dio. Y lo va a hacer con confianza. Lo va a hacer con confianza. Por eso es importante conocerlos. Usted va a ser más comprometido en tu servicio a Dios. Usted se va a comprometer más porque va a decir: no, pues yo sabiendo ya qué es lo que tengo que hacer y lo que yo estoy supuesto a hacer, vamos a hacerlo y vamos a echarle ganas. Cuando una iglesia está desarrollando los dones de sus miembros y los está usando a toda su capacidad, es cuando esa iglesia está haciendo lo mejor que puede hacer. Y punto. Cuando lo que haces, cuando haces lo que Dios quiere que hagas, y no solamente tratando de trabajar basado en tus talentos, en lo que tú has aprendido, lo que tú piensas o lo que tú, sin saber. Pero cuando tú entiendes tus dones y los ejerces en el servicio a Dios, todo se vuelve más efectivo. Se logran los propósitos de la iglesia. Tu vida es transformada. La vida de las personas que te rodean es transformada. La vida de la iglesia y tu familia es transformada. Y esa es mi meta. Que usted pueda ser transformado en estas semanas, desarrollando, descubriendo y usando los dones espirituales que Dios le ha dado a usted y que me ha dado a mí. Y que Dios sea glorificado y que muchos sean atraídos a Cristo. Ahora, la pregunta de siempre, al final de todo: ¿cómo comienza todo esto? Lo primero que tiene que suceder es lo que hablamos al principio: el don del Espíritu Santo tiene que estar en usted. Si usted todavía no ha admitido, si usted todavía el Espíritu de Dios trabajando en su vida, dándole convicción de que usted es pecador, y usted todavía no ha podido arrepentirse y venir y clamar por la sangre de Cristo para que le salve, le limpie y le haga y nacer de nuevo, entonces el don del Espíritu no está en usted. Y si el don del Espíritu no está en usted, el Espíritu no le puede dar dones, porque para eso usted tiene que nacer de nuevo.